Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Hoy día un episodio retro del recuerdo, anime, monitos, harto juntos. Monje icónico, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, un gusto estar de vuelta con ustedes. Este es un tema entretenido, es de nuestra época, un poco animado, harta nostalgia. Así que, muy bien, está entretenido.
¿Dónde la UN? ¿Cómo está el día?
Muy bien, con sueño nomás, y una semana agotadora, pero bien. Esperamos este súper capítulo retro, a ver si tiene tantas vistas, y si no lo han visto, recomiéndelo para que lo vean más cerca. Vemos.
De la UN está tan onda retro que tiene transmisión AM.
Sí, tanto así. Transmisión AM como tal. Ojalá, bueno, ahí va bien llegando los contertulios. Buenas noches, monjes, gran tema nos dice David Marín respecto al tema de hoy. ¿Partimos entonces en onda al tiro?
Dale nomás.
Bueno, el Festival de los Robots eran varias series que se daban juntas en el mítico canal 5 de UCB Televisión, en Chile al menos, ¿ya? Y obviamente estos animes antiguos, que nosotros los vimos con una diferencia de años bien importante, porque son de fines de los 70 principalmente, y algunos de inicio de los 80, pero nosotros ya estamos hablando de la década prácticamente del 90. Este entonces Festival de los Robots fue un programa infantil que transmitía estos dibujos animados del género, principalmente mecha. En ese minuto, por supuesto, no teníamos idea, eran monitos de robot. Así que probablemente después nos enteramos que eran unos mechas, androides o robots controlados, etcétera. Un tipo de temática que en Japón es muy, muy popular, por supuesto, y que después en animes más modernos también lo hemos seguido repitiendo con mayor o menor conocimiento, pero impecable. El Festival de los Robots fue distribuido por la compañía estadounidense SIP Internacional y consistió en esta recopilación entonces para Hispanoamérica de 4 series de animación japonesas principalmente producidas por Toei. El Vengador de 1975, que los vamos a ir revisando ahí de a poquitito. El Gladiador del 76. El Super Magnetron, también del mismo año, y el Galáctico o Star Singer del año 78. Vamos a ir conversando cada una, aunque ya hemos nombrado alguna en algunos recuerdos, por supuesto, y en particular el Galáctico, porque obviamente tenemos nuestro especial de Leiji Matsumoto, donde salen ahí estos personajes. ¿Qué van recordando, Don Delagun?
Las mamás, sobre todo, nosotros tenían su horario para ver teleserie a las 7 de la tarde, hasta la hora de las noticias. O en las mañanas están esos programas para levantarse y aprender a cocinar. Los niños, los de cierta edad, sobre todo los que éramos niños en ese entonces, de los 90, por ahí, teníamos nuestro horario especial a partir de las 4 y media, 5 de la tarde. Nos íbamos primero a otros canales, donde veíamos lo más educativo, entretenido, como Dragon Ball o Saint Seiya. Y después nos pasábamos al Festival de los Robots, como se conocía en UCB Televisión o Canal 5 en esos momentos. Entonces, ahí, incluso, me acuerdo yo que ese Festival del Robot, como bien dices tú, el Festival de los Robots se conoce a la parte de los mechas, de la animación japonesa que venía en aquel entonces. Pero aquí en Chile el Festival de los Robots no solo incluía el Festival de los Robots como tal, sino que además venían otros dibujos animados que se daban entonces en paralelo, que podía ser también el tema del auto loco, ¿qué más? Estaba el Fantasma Blé, ¿te acuerdas del Fantasma Blé?
Sí, pero era como un presentador.
Que era parte de los presentadores de los sketches que hacía junto a Roberto Nicolini, que era el presentador oficial del espacio ahí de Pipi y Pavo, donde salían los monitos. Entonces era. Primero, cuando era chico, veíamos toda la tarde monos, y cuando veíamos monos toda la tarde en el Festival de los Robots, era fijo el momento para estar ahí sentado pegado a la caja de idiota, como se le decía antes.
Tal cual. Y don icónico.
Sí, yo tenía un recuerdo distinto de Lagoon. Y yo me acuerdo que el Festival de los Robots nosotros lo veíamos en los años 80, cuando éramos más chicos. Y para mí, por lo menos, fue de los primeros animes que vi. Y de los primeros animes de robots, definitivamente era de los primeros, junto con Robotech y otras series. Y claro, en ese entonces yo no cachaba mucho. O sea, había algunas series que me gustaban, uno de los segmentos estos que venían incluidos que me gustaban más que otros. Pero revisando para hacer este capítulo, me doy cuenta que eran series que tenían un pedigrí bastante importante, unos creadores de estas series que después resultaron ser tipos súper influyentes para la animación japonesa y que nos han venido deleitando a lo largo de muchos años con otras series. Estas mismas series que venían en el Festival de los Robots eran particularmente más sofisticadas que lo que estábamos acostumbrados. Como dice Delagun, el segmento de dibujos animados para niños que veíamos nosotros cuando chicos incluía muchas series gringas, no sé, Tiro Loco McGraw, el Huckleberry Hound, Don Gato.
Gato, sí. Muchas de la chistosa. Warner, perdón, de Hanna-Barbera.
Hanna-Barbera, que eran muy chistosas, eran livianitas, pero en realidad no tenían mucha sustancia. En cambio, el Festival de los Robots era un nivel mucho mayor de complejidad. No digamos que eran unas tramas muy sofisticadas, pero sí había un poco más de compromiso emocional de los personajes, había un poco más de violencia, había muerte, o sea, cosas como más de niños grandes.
En realidad, yo me acuerdo por eso. Claro, es que teníamos animación pura y dura, sí, es el tema.
Después de esto tuvimos más adelante una segunda etapa con otras animaciones japonesas ya un poco más conocidas, que son las que decía Delagun, Caballero del Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon, todas esas cosas, pero que ya vinieron como en los 90. Estábamos más grandes.
Sí, déjame hacerte una aclaración, que totalmente de acuerdo. El programa Pipiripao, que estamos hablando, y que englobamos este tema del Festival de los Robots, partió en 1984, de ahí lo que tú dices, pues de que uno, bien chiquitito veíamos estos monitos, y terminó en su primera fase el 2003 recién. O sea, imagínense todo el año que estuvo en... Tuvo un revival como el 2006, pero que alcanzó a durar 3 años, ¿no? Pero como te digo, de 1984 se emitió el primer episodio.
Yo era tan chico cuando veía esto que me acuerdo que yo me quedaba dormido viendo Pipiripao. Porque sí, pues, en ese era, entonces lo daban en las 7 de la tarde. Yo me acuerdo que cuando era muy chico no alcanzaba a terminar de verlo. Se me quedaba dormido. Imagínense cómo... ¿Cuántos años atrás era eso?
No, sí, era yo creo que yo me metí a decir que, a ver, porque no estoy viendo... Mira, desde las 5:15 de la tarde hasta las 20 horas. Porque a las 20 horas empezaba la noticia.
En ese tiempo sí, pues de veras.
Es que, a las 20 horas empezaban los noticiarios. Con el tiempo empezaron a correrse a las 21 horas y en fin. Pero yo me acuerdo de eso, que era muy icónico porque... Era toda la tarde, y el único programa que se equiparaba en duración era otro programa muy conocido que alguna vez hablaremos en este podcast, Sábado Gigante, que también era eterno. Ese empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 20 horas con el norte.
Era tan largo el programa este de los dibujos animados que tú ibas, veías dibujos animados un rato, los que te gustaban, cuando estaban uno de los que no te gustaban, te ibas a hacer una cosa, después volvías y seguías viendo estos dibujos.
Seguías viendo, sí.
Claro, y esperabas que tocara uno de los buenos, porque no todos los que daban eran buenos, a mí no me gustaban todas las cuestiones que daban, pero eran unos mejores que otros.
Claro, pues. Mira, entre las caricaturas que estaban en Pipiripao estaba el Festival de Robots, y ahora hablaremos y haremos detalles de su anime que lo componía. Estaba el Capitán Futuro, que hicimos un especial del Capitán Futuro, o lo debemos, yo desde que ya se me olvidó.
Lo debemos,
ya, vamos a hacerlo. Candy Candy, otra animación japonesa del estilo de estos doramas, ¿cómo le llaman ahora? Pero en realidad no son.
Sí, pues, pero es como el dorama japonés.
O sea, pero para que lo entiendan, no es como, si tiene un nombre, si no me acuerdo, se me olvidó. Y Sankukai, que Sankukai vendría siendo como el padre de los Power Rangers y...
Sí, pues
y
del Tokotatsu.
Del Tokotatsu, claro. O Tokotatsu.
Sankukai, si me acuerdo. Pero esa cuestión sí que éramos chicos, ¿eh?
Sí, pues.
Claro.
Sankukai era como un rip-off de Star Wars. Sí. Me decía mucho.
Sí. Claro.
Wow, cuántos recuerdos.
Estaba mostrando en la transmisión, obviamente para que nos escuchen de otros lados también, el gran presentador de ese tiempo. Después tenemos otros presentadores famosos, conocidos como el tío Marcelo, el profesor Rosa y todo, pero Roberto Nicolini era el gran presentador del Pipiripao, y a la fecha, toda la generación, yo creo que desde los 37 a los 48 años, al menos, por lo menos esa década, entre los que estamos los monjes fanáticos, por lo menos, algunos que llegaron más tardecito, otros que partieron antes con el Pipiripao, tienen un cariño especial por el Roberto Nicolini, que se lo transmiten. Él es un tipo que participa mucho en las redes sociales y todo, y a pesar de que no es tan fanático ni de los monitos ni nada, no, nos evoca estos recuerdos de estas series que veíamos de Dani Bell, y es muy querido en respecto a eso.
Oye, y Roberto Nicolini es como de los pocos gallos de esa época que no le han encontrado yayita, no lo han denunciado por maltrato, abuso sexual, robo de alguna clase.
O tengo un video que se ha ido cayendo. YouTube y le cambió la vida.
Sí. Se robó la sábana del fantasma Blé.
No, nunca claro. Le como que no sabía mucho.
Tenemos que hacer un especial así con ese video. Coge, no, coja, me me quedo porque gamear.
Sí, bueno, el Roberto Nicolini sigue muy activo, como nos decía. Voy a leer los mensajes al tiro, pero voy a saltarme al mensaje de David Manín, que decía: honores para el gran Roberto Nicolini, muy activo en sus redes sociales y el teatro. Tiene ahí, obviamente.
Etiquétenlo al Roberto Nicolini, por favor, etiquétenlo como monje fanático para que sepa que estamos haciendo un mini homenaje en este
episodio. Así que ha hecho hartos temas de teatro y sigue bien activo.
Sí, está bien activo, sí.
Sí. Carlos Espectro dice: buenas cabros, saludos, me pillaron haciendo empanadas, receta heredada de los abuelos, así que le queden buenos. Estamos
casi
iniciando fiestas patrias en Chile. Ah, buena pregunta, empanadas con o sin pasas, es un tremendo.
A mí me gustan con pasas.
A mí también. Bien. Van dos.
Por eso somos amigos, ¿ves?
Don Pope le gusta sin pasas, parece.
Tiene cara de amargo,
mírelo. Depende de las pasas.
Cara de me amargo. Parece. Sí. Carlos Espectro también nos decía: nunca enganché con Candy, pero sí vi la idea de Oscar. Ahora de grande puedo suponer el trágico final. Bueno, cosa, sí, dice aquí Kiwi que le aprenda a Nicolini respecto a los funados. Empanadas dulces me gustan, dice David Marín.
Bien,
es que a mí no me gusta la empanada dulce, me gusta el contraste de sabor. Porque
es que sí,
agridulce.
Es que sí, claro, hay algunas sabor, que son con una cebolla dulce y hay otras y no que son con la cebolla normal. Claro,
sí, la cebolla dulce no me gusta, y la empanada de pera, que tiene un chiste que no vamos a decir acá para que ya que no está Meteoro.
No, sí, no.
La empanada de pera tampoco.
Aprovechamos un saludo a nuestro amigo Meteoro. Y ojalá
sí, un abrazo. Va a estar, y... sí, vuelva va a estar perdido una semana, así que por si acaso, si lo echan de menos, está con trámites personales y harta actividad, así que va a volver. No lo hemos echado, ni lo hemos funado, ni lo hemos cancelado, solo
todavía está no muy ha sido cancelado, claro. Cuando este canal llegue a monetizarse y a tener muchos seguidores, va a tener que cancelar a Meteoro, pero antes
no. Igual dijo que mandáramos saludos a sus ratitas del norte, roedores del sur, en nombre
Guarene,
de
y...
Y del otro lado del
Pacífico. Del otro lado del charco también, sí.
Eso.
Sí. Vamos a la primera serie.
Démosle. Sí. Como que metimos un poquito de todo en esta historia, porque a la larga, bueno.
Sí, es que es inevitable hablar de Pipiripao y de todo. De hecho, tenemos a He-Man también ahí, pero hay muchas cosas que vimos en esto, pero nos vamos a tratar de enfocar y no irnos tanto por las ramas, pero
es que la idea,
dándole
la idea
cabida, era, por supuesto, esos recuerdos.
Ese era el especial que yo quería, pero bueno, se enfocaron solo en el festival de los Robertos.
Bueno. No, pero ahí usted rescata.
No es mi culpa, o sea, no es mi culpa y tampoco lo culpa usted. Vamos a ir rescatando. Oye, a poco.
Hay que aclarar que el líder de los monjes fanáticos, el supremo líder, dictador supremo de la nación, dijo: monjes, capítulo del Festival de los Robots, y los monjes dijimos: sir, yes, sir. Y lo hicimos. Y lo estamos. Así que si tiene alguna queja, diríjalo al director supremo, o sea, a usted mismo.
A de Laguna, arroba de Laguna.
Ya, lo otro que iba a decir es que antes de empezar, tengo que hacer un disclaimer. De las cuatro series que componen el Festival de los Robots, a mí me gustaban dos nomás, que eran El Galáctico y El Vengador. Y las otras dos no las veía. Me las soltaba. Así que, por favor, no me pidan opiniones ni detalles de las otras dos. Eso.
De hecho, justo iba a partir hablando de qué le parecía el Supermagneto.
El super mega maratón. No, hablemos
no, porque la mejor lejos, no sé si quieren hacer el ranking al tiro o lo hacemos al final.
Al final, al final. Dejemos ahí la duda para que también los contertulios nos digan cuál es su ranking respecto a esta serie después que las terminemos de revisar. Bueno, tuvo un total de 120 episodios que se iban alternando, no había mucha secuencia ahí de por medio, y la compañía SIP encargó el doblaje a Sound Connection Studios para la producción latinoamericana. La primera que vamos a revisar es Super Magnetron, Magneroboh Gakin, serie de anime, obviamente del género mecha, producida por Toei, donde estaba la lucha entre el Super Magnetron, un robot pilotado por humanos, contra los Izaritas, una raza de extraterrestres que quiere conquistar la Tierra. ¿Cuál era la historia de este Super Magnetron? El profesor Raymond construye el Super Magnetron, un robot que utiliza energía magnética para defender la Tierra de los Izaritas, una raza alienígena. Waldo y Lisa, esos son los nombres, por supuesto, en la traducción hispanoamericana, son los pilotos del robot.
Para hacer aparecer al ¿sí? Perdón, ojo, es un chiste. O sea, chiste entre comillas, más bien la palabra sería es una gracia, porque en aquel tiempo no conservaba los nombres originales, como bien dice, entonces le daban nombres latinoamericanizados. Súper cercanos, porque eso de Pepita y Juanita, poco menos. Hoy día lo cancelarían por todos lados, pero en ese tiempo era muy común asignarle Pepita y Juanita a los personajes.
Bueno, porque también estaba entrando el anime a Latinoamérica, o sea, había que hacerlo un poco más amable. Recordemos Bruno Díaz y todas esas cosas
por el estilo. Sí, David Banner, que era...
Sí, David Banner, de veras. De hecho, sí, ahí se cambió no se
llamaba Bruce Banner, se llama David.
Le sí, de hecho, después en el canon parece que se llama Bruce David Banner, creo que está el
lío. sí, al final como que hicieron un... Bueno, con Bruno Díaz...
Sí, pues el Bruce Wayne.
El Bruce Wayne. El día del Bruno Díaz. El día,
y el señorito Ricardo.
Claro. ¿Cómo se llama el apellido Ricardo? Porque no era...
Tapia,
Ricardo Tapia.
Ya, pero concentrémonos, volvamos.
Bueno, Super Magnetron entonces.
Super Magnetron, entonces, estábamos ahí que Waldo y Lisa, con los mejores nombres, por supuesto, eran los llamados a transformarse, obviamente, en el Super Magnetron. Juntaban sus poderes gritando, por supuesto, ¡Magnetron positivo! ¡Magnetron negativo! ¡Contacto! Y se hacían ahí juntando sus pulseras, los dos hexágonos que se volvían parte del robot, generando los dos polos positivo y negativo necesarios para el funcionamiento de Super Magnetron. El nombre de Waldo verdadero era Takeshi Hoyu, joven karateca que abandonó su hogar por problemas con su padre. Su mayor ambición es derrotar a su padre en el karate. Este escogido por el profesor Raymond para ser el Magnetron positivo y manejar a Plissereen. Lisa, que en su nombre real era Mai Gaketsu, es la joven y hermosa hija del profesor Raymond. Y aquí ya hay nepotismo. Magnetron negativo y manejaba al robot Coloso. Y obviamente habían otros personajes, entre ellos, por supuesto, el profesor Raymond, que era Mamoru Kagetsu. Dirigido por Tomochi Katsumada, obviamente se emitió en Japón en 1976 a 1977 y tuvo 39 episodios. Yo la encontraba buena, me gustaba, sí.
Ahí lo que llama la atención, o sea, más allá de que el dibujo, obviamente por el estilo de dibujo, de animación como tal, se ve antiguo, pero es súper detallado, súper... como muy bien reflejado, pese a que los robots son súper toscos, o sea, ni comparado con lo que podemos ver hoy en día, pero tiene una sensación así como de ser tan futurista, pese al dibujo, y tan detallado, me encanta.
Hay todo un tema ahí que uno pudiéramos realmente detenernos a conversar sobre los cambios que ha tenido el estilo de animación a lo largo de los años, porque estos son series que yo me acuerdo que cuando las veíamos en ese entonces ya se veían anticuadas, en su animación, en los dibujos.
Se veían,
tú cachabas que era vieja. Sí. Y después de eso ha seguido evolucionando. O sea, si ustedes buscan, típico que sale estos memes, esta imagen y tremendo, sale un ojo de una niña de anime, de manga o de animación japonesa a lo largo de los años, cómo se ha ido estilizando y va cambiando. Y esto lo saco a colación porque hoy día estábamos viendo con los niños los últimos episodios de Rurouni Kenshin, que ya lo hemos comentado, y se me ocurrió mostrarle un pedacito de la serie que veíamos nosotros, de los 90, y la diferencia es súper, súper significativa. Claro que digamos que la animación hoy en día es como mucho más consistente en su calidad, como más estable. En nuestra época era súper variable, te tocaban unos capítulos que eran súper buenos y unos que eran muy bodrios. La animación antigua tiene otro gustito, es como, tiene otro sabor. O quizás es la nostalgia,
mucho más
no sé.
Pareja, yo diría que es mucho más pareja en ese sentido, o sea, vayamos un ejemplo reciente. Y es un poco por lo que dices tú de los formatos, pues, o sea, Dragon Ball Super, por ejemplo, se sabía que eran tres estudios y los tres tenían, si bien hacían el mismo dibujo, tenían una diferencia notable. Entonces había episodios donde dibujaban un Vegeta, por ejemplo, que era una fracción de la pantalla y era como súper dibujado, así, súper mal dibujado. Y después el acercamiento era otra cosa.
Juguito, sí, ponelo. Nos van a bajar.
Ahí, déjala ahí, ya.
No, sí, no, descubrimos que con un volumen muy bajo y hablando encima, la semana pasada pasamos viola.
No nos van a
retar.
Sí, le arruinamos el axioma. Y si más encima lo paro cada cierto tiempo en el audio, pasamos
piola. Sí, no pasa nada. Sí, no, y ojo, ¿cómo se llama esto? Aquí tenemos una cosa que en particular, que yo creo que después no, nunca más se repitió de manera tan notoria. Salvo por este ejemplo en particular de Superman Trump, pero la mayoría de las intros latinoamericanas son súper memorables y son súper reconocidas, más allá de que hay casos que no se conoce la voz de todos ellos. Pero las intros de estos animes, en aquel entonces todo el mundo las cantábamos. Sí.
Esta no era de las más famosas, pero también esta es del Capitán Memo Aguirre, ahí chileno, por supuesto, que cantó para Latinoamérica todo, casi mucho opening.
Sí, pero esta creo que no. Déjame corroborar.
Sí, esta también parece que era del Capitán Memo.
No, de Superman Intro no.
Oye, quería agregar otro dato interesante. Como tú mencionó recién que el director de esta serie era Tomoharu Katsumata, que en realidad no es muy conocido de nombre, pero revisando su currículum, fue director de muchas otras series, pero hay algunas que son bien conocidas, como por ejemplo el Capitán Futuro, que lo mencionaba, sí, de la fue dirigido por la misma persona. El Puño de la Estrella del Norte, de la adaptación que vimos nosotros del año 84, también. Esa que ya estás muerto, ese fue. Saint Seiya, las ovas de Hades, ¿se acuerdan que las vimos cuando estábamos en la universidad? La mitad las dirigió el mismo tipo. O sea que tiene igual harto currículum, pese a que no es muy conocido.
Sí, Guillermo Memo Aguirre era el que cantaba en Chile en la temática, sí, tenía razón.
Estamos bien.
Quería corroborar.
Sí, David Marín nos decía, en el canon se llama Davis Bruce Banner, respecto a lo que estábamos conversando. A ver si era más o menos ahí que habían utilizado ahí el David de Hulk. A mí me gustaba el Magnetron, yo me creía el Magnetron positivo.
Lo que pasa es que eso del David Bruce Banner es porque en la serie americana originalmente le habían puesto David Banner, pero era porque los productores no querían ocupar el nombre de Bruce. No me acuerdo quién había, pero no lo querían ocupar en aquel momento. Entonces, por eso le pusieron David. Y después, para arreglarlo, Marvel le puso que se llama David Ruman.
Sí, pues tal cual, ¿ven? ¿Vamos a la siguiente?
Por supuesto. La que conoce Doctor Iconi.
No, sí, las conozco todas, pero no me gustaban. No las veía porque no me tincaban. Mira, en realidad no sé por qué. Yo creo que cuando uno es niño tiene otros gustos y otras prioridades. Y si tú me preguntas por qué no me gustaba esto, no tengo idea. Ahora, la que iba a mencionar ahora, Jovito, sí te puedo decir por qué no me gustaba, pero mejor presenta la primera.
No, pero por ejemplo, terminemos de la Super Magnetron. El Super Magnetron, si bien era conocida, algunos la veíamos, otros no, tampoco digamos que era de las historias más memorables. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Yo creo que era de las rebuscadas. Ahora, para mí, y para quien la haya visto, este es como una especie de Power Rangers en bonito, de los primeros.
Dale nomás, Jovito.
Sí, vamos a la siguiente.
Te escuchamos.
Ya. Vamos a ocultar por mientras. La siguiente, el gladiador Daikyu Maru Gaikin. Serie japonesa de animación, obviamente, con temática de super robot, producida también por la Toei, con 44 capítulos que salieron como parte del Festival de los Robots, por supuesto. La música también ahí es de el gran compositor japonés Shunsuke Kikuchi, pero en la versión hispanoamericana el tema es de Guillermo Memo Aguirre, conocido como, obviamente, como el Capitán Memo. Se produjo obviamente en combinación con Toy Doga y Fuji TV. Los celanos planean invadir la Tierra para colonizarla. Su planeta está siendo destruido por un agujero negro. Y esto hace que los alienígenas se apresuren en culminar sus objetivos. Y aquí tengo mezclada la historia.
Los celanos no son los malos de Minecraft.
Sí, pero aquí parece que se nos mezcló la pauta. Pero déjeme corregirlo al tiro. Vamos a castigar ahí.
Le va a llegar un palo al que hizo la pauta.
Sí, en reunión de posto. No pegó por el mar, el gladiador.
Sí, no, estaba bien. Los celanos planean invadir la Tierra para colonizarla, su planeta está haciendo, y obviamente el Dr. Diamond construye el gran dragón del espacio para defender a la Tierra de esta invasión. Gracias a la tenible arma, el dragón, el poderoso Gaikin, el gladiador, constituido por dos componentes más la cabeza del gran dragón del espacio. Máquina formidable que acompaña la lucha contra esta raza extraterrestre. ¿Este le gustaba o no le gustaba?
No, encontraba tan rasca ese dragón volador. Y era horrible.
Son como Godzilla, así. Como,
pero volaban, ¿no? Tenía una nave así con cara. Como que yo la vi cuando chico y no me tincaba. Lo siento.
Este es como una mezcla del
mira, pues, qué rasca eso. Parece un esqueleto de vaca.
Este es como una especie de...
como un Mazinger, con un dragón
Godzilla,
en la guada. Sí.
Claro, con Godzilla y con los Power
Rangers. Sí, este sí, bueno, creado por Gogen Agai, por supuesto, un tipo que es multifamoso. Hemos estado revisando, por supuesto. Y nada que hacer, pues. La canción era pegajosa, sí, pues. ¿O no?
No sé, pues cada cual tiene su gusto. Esta cuestión a mí no me enganchó.
No la enganchó. El protagonista, Brandon Drummond, Sanchiro Suwakubuki, joven jugador de béisbol de las ligas menores, el cual tiene una habilidad especial oculta en su interior, que ni él mismo sabe, desde que sufre un atentado contra su vida generado por los hombres aves negras, que le fracturan la muñeca izquierda con la que lanza la bola. Por eso es reclutado por el Dr. Diamond para ser el piloto del gladiador o el Gaikin. Buena historia, sí. Pues, y obviamente el otro personaje importante, el Dr. Diamond.
Sí, pues. No, chaval, a mí me gusta esa mezcla rara de mecha con Power Rangers y Godzilla. Interesante. Pero, no, y las canciones son memorables. Es que yo le doy un aplauso a Memo Aguirre. Es que independiente que si te gustara o no, las canciones son totalmente reconocibles. O sea, el Capitán Memo me sacó el sombrero.
Oye, volviendo al tema de Gogen Agai, que esta es una de las cosas más significativas de esta serie. El creador, bueno, el creador, sí. Este creó el gladiador, o Gaikin, como lo conocen en otros lados. Pero además estuvo metido también en la realización, en la creación de las otras series, ya sea como consultor o inspirador, qué sé yo. Y tiene en su currículum un montón de series súper importantes para el género de los robots. Tiene, bueno, aparte de esta, Mazinger Z.
Mazinger, sí, también tuvo una especial. Sí.
Creó otra serie también conocida como Cutie Honey.
Devilman es muy buena.
Sí.
Así que es súper influyente. Bueno, todas estas series las creó en formato manga, y después estas son las que estamos comentando ahora, son las adaptaciones que se hicieron, pero hizo la primera vez que el piloto, por ejemplo, estuviera en la cabeza o estuviera dentro del robot en Mazinger Z. Que antes estaba, bueno, yo no soy experto del tema, así que por favor, si digo alguna lesera me corrigen, pero antes la serie de robot más clásica era Iron Man 28.
Sí.
Bien. Y esa se manejaba control remoto, o sea, era una cuestión absolutamente distinta.
Magical Girl también tiene Gonagai.
Sí, no sé cuál es su favorita. A mí, de Gonagai, por supuesto, me quedo con Mazinger. Y Cutie Honey se sale un poco de la temática de Mecha. Es una niña transformable, por supuesto. Pero también es muy buen manga. El anime le hace honor, por supuesto. Pero es un muy buen manga.
Sí, también tiene a Keiko Kamen, un manga medio eroticón, por ahí.
Bueno, en Cutie Honey la niña cuando se transformaba al más puro estilo Sailor Moon, pero aquí quedaba totalmente pilucha, por supuesto.
Pilucha. Bueno, porque era un robot, así que...
Pero es que era otros tiempos, era...
Sí,
era bien menos, sí. Aquí había, ¿cuál era el robot que lanzaba una pechuga de misil? ¿Cómo era?
La Afrodita,
por decirlo. Afrodita de Massinger.
Afrodita de Massinger, ¿viste?
Casualidad.
Y nadie había hecho, no había escándalo, no había funa, no había nada de eso. O sea, para. Por favor, entiendan, son robots y dibujos para que los chicos.
Igual pasaban con lado porque en ese entonces los papás no se fijaban mucho en lo que uno veía. Pues. Luego comentaba
otra vez. Mientras fueran bonitos, como que no miraban, sí, como que se anulaban.
Listo,
no, continuamos. Aquí estamos con cosas,
para sí. Niños.
Sería totalmente cancelable el día de hoy. Pero bueno, en otros tiempos, gracias a Dios.
Sí, me salió con lado. Entonces, ¿te acuerdas? Había una serie que se llamaba La Máquina del Tiempo, que tenía varias versiones.
Sí, sí.
Y que cuando la mala,
Ratabari,
explotaba la nave, de los malas siempre quedaban en calzones. Po.
Sí,
y pero la versión ropa que nosotros vimos quedaba con poca ropa, pero la versión más vieja quedaba pilucha o en tople. Y era un mono animado para
niños. Era tople, porque no
pasaba bien. Claro, lo costaban medio segundo, era una cosa así bien sutil, pero...
Pero que también salían los mangas, pues, ese era el tema.
No era algo así como... Yo creo que sí, los papás nunca se enteraron que esa cuestión existía y se veía a las 10 de la mañana en la tele.
Como Cobra, pues.
Le daba un gustito adicional. Sí, como Cobra. Cobra insinúa mucho, no es explícito para nada. Es más violento que erótico. Sí. Pero tenía también, no, también un poquito...
Es que es como, acuérdense que Cobra Kai es como el reflejo del super espía, pues, entonces tiene como exageración en ese aspecto.
Cobra Kai, no puedo.
Perdón.
Cobra.
Cobra Kai, no, perdón, superagente Cobra.
El superagente Cobra, sí.
Me quedé con Cobra, no es superagente Cobra. Entonces, en ese sentido, el tema de las chiquillas siguen siendo mera chicas Bond. Que aportaban a ser la dama y ser en peligro.
Yo me leí el manga de Cobra casi entero. Y todas las niñas eran estupendas, pero después de un rato como que empezaba a encontrar que eran parecidas. Y en realidad el tipo dibujaba a todas las tipas iguales. Eran todas igual de estupendas, pero eran como calcadas.
Claro.
Bueno,
suele pasar.
El creador de Cobra, Buichi Terasawa, murió la semana pasada. Así que sí. Súper a colación que no estemos recordando.
Vuela alto.
Sí. Vuela alto. Los chats.
Jace Beleren 80 nos dice: hola monjes, ¿cómo no meterme en este capítulo? Yo vi el final del gladiador. Que navega por el mar, ¿ven?
Oye, esa cuestión.
Otra cuestión. Capitán Memo, tremendo.
En ese entonces, ya termina de leer los mensajes.
Sí. Y David Marín dice: Capitán Memo se manda unos conciertos alucinantes. Sí, yo fui a uno, son muy entretenidos, aparte sí, que te llegan directo ahí a la nostalgia.
Cierto.
Lo que voy a comentar es que. Pibiripado era súper bueno, veíamos los monitos animados, todo, pero una cosa que nunca ellos hacían era dar los capítulos en orden. No sé por qué. Nunca los daban en orden.
No, pero es que no había ni continuidad. O sea,
¿qué te costaba si ellos seguro que tenían las cintas, les llegaban de no sé dónde en orden? ¿Por qué no las daban en orden? Un año yo veía el primer capítulo, el año siguiente veía el último, y entre medio veíamos los otros capítulos saltados. Nunca podía darle continuidad.
Sí, de hecho, era un problema de los canales de televisión, porque incluso las series común y corriente de adultos, la más, tampoco las daban en orden. Y era porque simplemente recibían un rollo con 20, ellos compraban 20, un set de 20 capítulos. Y no les importaba si, como dices tú, daban el primero o el último. O sea, con suerte te daban el primero, la primera vez, y no lo daban más. Y después te daban esos 20 capítulos, y después, como al año siguiente, como bien dices tú, compraban 20 más. Y entonces y ahí iban intercalando los capítulos, pero nunca te los daban en el orden, porque la idea era repetirte los viejos que ya te lo habían dado alguna vez con los capítulos no entre comillas, como para que tú te enganchas. No es como ahora que se sabe que hay un orden, que van creciendo la
Sin ir
historia.
más lejos, en los 90 pasó que Saint Seiya fue súper popular acá en Chile y los capítulos, la televisión que lo tenía los capítulos, pero no los tenía todos.
No.
Tenía hasta como la tercera casa, no me acuerdo hasta cuál llegaba. Y
Y de ahí
estábamos
volvía.
todos los fanáticos así en ascuas esperando ver qué está pasando
¿Qué
con la
seguía?
historia, porque no, estaba la tenía con la flecha clavada en el pecho, los gallos estaban colgados de las paredes sangrando, y tenía que esperar año tras año a ver si aparecía. Incluso cuando llegaron los capítulos nuevos, hubo una campaña publicitaria, así como que al fin vienen los capítulos nuevos, vas a saber qué pasa. Bueno, buenos tiempos. No es
Sí, pues
como
sí,
ahora que
pues
los niños.
llegaba
Pero
hasta cierto punto y se repetía, pues.
sí,
Pero
pues.
con Robotech era lo mismo, po. Con Robotech también pasó, entre comillas pasó lo mismo, porque al principio daban la primera saga y, no, y como no estaban entrecruzados y bueno, ya hicimos un especial de Robotech y todo eso, pero fueron los primeros monitos que los daban en orden, porque no tenían un sentido verlos en capítulo guacho, po.
Robotech, yo me acuerdo que, porque lo daban todos los años, pues. Todos los
Sí,
años lo
pues,
daban una vez al
claro.
año,
Y
en
lo daban
verano
de
creo.
corrido.
Entonces yo como el tercer año, por primera vez, agarré el primer capítulo, que no lo había podido agarrar nunca. Y hubo un año que con mi hermano, éramos chicos, nos preocupamos de grabarlos todos. Teníamos una cinta VHS reutilizada como 150 veces, lista, para grabar todos los capítulos. Y creo que los grabamos casi todos.
Había harta gente que hacía eso.
Para poder repetirlo, porque no había otra forma, po.
De hecho, mira, yo hice una tontera más grande. Yo no tenía VHS en mi casa, pero yo me compraba el VHS en la cinta y tenía un amigo que me lo grababa y lo guardaba hasta el día de poder comprarme un VHS para verlo. Nunca lo compré.
Yo tenía una excusa para ir a ver a tu amigo.
Sí, pero por eso sí.
Bueno, sigamos ya.
David Marín dice, maldito Chilevisión que llegaba hasta la casa de Leo.
Malditos,
3 años duró
malditos.
eso.
Yo esperaba, veía el capítulo y cruzaba los dedos, rezaba que el otro día
No.
dieran el que venía y no, empezaba de nuevo. Uy,
Empezaba de nuevo la historia,
empezaba ya a
claro.
gritarle a la tele.
Le damos
Ya,
con la
no, sí,
siguiente.
dale nomás.
Y dale nomás, sigamos.
Dejemos de rabiar.
Sigamos con el no, el tercer
El
anime de esto.
Vengador.
Ah, ahora sí estamos hablando, pues. Esta es la buena.
El Vengador, llamado Kotetsu Jet. ¿Ya?
Es Vengador.
Tremenda serie también de
¿Qué
un
se
manga creado
transforma
por
en un robot?
Gonagai e ilustrado por Tatsuya Yasuda en
¿Quién es Jotaro Kimball? El
1975
Vengador.
de Toei Animation con 46 episodios. ¿Ya? También con la canción de El Capitán Memo o Memo Aguirre, por supuesto. La historia es que el profesor Chiba, un talentoso científico y arqueólogo, descubre en sus investigaciones una campana de bronce. Los que narran la historia de la reina Himika, gobernante de
El
Hamatai,
Vengador.
reinado del
Este
mal que terminó quedando ella dormida por 1000 años. A partir de este momento, el profesor dedica su vida a preparar el mundo para su regreso.
oye,
Un
joven,
día,
¿podrías
¿sí?
poner el opening en japonés que también es bueno?
Ya lo vamos a
Ya,
buscar
después
ahí,
yo lo voy a
cambiándolo.
buscar, yo te mando el link.
¿Sí? Ya. Te me dice ahí para pa cambiarlo.
Dale nomás,
En
yo le
esta
mando el
batalla
link.
sin cuartel de El Vengador. Sí, yo concuerdo con lo que dijo Iconico al principio, vamos como en orden creciente. Por supuesto que esta es mejor que El Gladiador y mejor que la primera que revisamos del Super Magnetron. Por supuesto que El Vengador tenía mucho más historia. Hirochi, joven rebelde y piloto de carreras, sufre un grave accidente. Ahí, entonces, en el ataque, el profesor es herido gravemente y muere en los brazos de su hijo, pero no sin antes haberles entregado un extraño collar y un par de guantes misteriosos. El profesor Chiba, antes de morir, crea un respaldo de su mente en una computadora, que le revela que usando los guantes y el collar que le acaba de regalar su padre, se puede transformar en el mecha llamado Kotetsuye, destinado a defender a la humanidad de terribles monstruos y la reina misma Himika. Cuando Hirochi, que en español Hirochi Shiba se llamaba
Febo,
Febo.
Febo.
Febo no es nombre ni español, no sé en qué país se llamarán Febo la gente, pero
Suena exótico.
se transformaba en la cabeza de este de este robot, por supuesto.
Esta serie de que me gustaba. Ya,
ahí apareció, ahí lo tengo, ¿eh?
Es que tenía un concepto.
Lo comparto nomás, yo lo pongo en transmisión.
Tenía un concepto mucho más entretenido, po. O sea, esta cuestión de que el gallo había estado a punto de morir y su papá lo salva y lo transforma en un androide, porque no solo era, o sea, no solo se transformaba en la cabeza del robot, sino que también él era un androide. Y en algunos capítulos pasaba poco, pero en algunos quedaba convertido en androide y no tenía que pelear así como en tamaño normal. Y después se transformaba secundariamente en la cabeza del robot. Bueno, eso era lo primero que me gustaba. Lo otro, los diseños, los encuentro súper buenos. Y los villanos no eran típicos villanos, no era un alienígena, tampoco era un... Esta es la canción en japonés, yo lo encuentro súper bueno. Tampoco era el típico villano, eran como unos demonios mitológicos, eran como unas criaturas de dentro de la tierra, era una cosa así, nunca antes visto.
Bueno, no sé, como una mezcla de dios, mitología.
Sí, fuera como tecnología versus mitología, una cosa así.
Claro, más
o menos. No entendía. Ahora, esta serie tiene principio, medio y final, yo nunca vi el final. El primer capítulo lo vi un montón de veces, porque no sé por qué lo repetía mucho, pero después leyendo en internet se cacha que la serie seguía mucho más de lo que nosotros pudimos ver acá. Yo no sé si alguna vez vieron el final acá.
No, ahí sí que no me acuerdo.
Probablemente si la hayan dado,
sí, tienen que haberlo dado.
Después. Porque como bien dices tú, en los 90 yo creo que con suerte daban 50 episodios, así de la torre.
Jace Belén nos decía, Robotech siempre lo daban en el verano, después de las teleseries brasileñas, salían buenos veranos, decía. Y nos decía, igual los malos del Vengador eran bien del diablo, bien malignos se veían. Sí, es lo que estaba comentando icónico recién.
Esta serie tuvo una secuela, pero yo no la vi, es del 2007.
Sí, no, aquí no la dieron no se hizo famosa, por supuesto, ahí en El Vengador.
Yo creo que la historia, no, esta historia yo creo que no podrían hacerse, no live action, sino que un remake, por el solo hecho de que tendrían que modernizarse algunas cosas. Por ejemplo, el mismo villano que nosotros estamos hablando, que lo encontramos así como medio ser mitológico, en realidad no sé si tendrían chiste ahora. Estoy pensando
en... Era producto de su tiempo, y tú.
Es que ese es el punto.
Aparecía un asistente también del profesor que se llamaba Miwa Uzuki y en español era Mirna. Asistente del profesor y que operaba ahí el jet para el avión submarino para lanzar las partes del Vengador ahí para que se montara en el dragón gigante.
La Mirna. ¿Se acuerdan que Febo tenía unos rivales? Porque Febo
sí, era como corredor. Manejaban.
Era corredor de carrera, corría todo el rato y tenía unos rivales que eran súper empeñosos, pero bien, bien fracasados, no me acuerdo cómo se llamaban.
En español se llamaban Don y Bombón.
Y cuando Febo se transformaba en el robot para pelear con los malos, los rivales también tenían su propio robot, que era muy vasca, se llamaba Tobor.
Tobor, que robot al revés.
No tenía piernas, ¿se acuerdan? Tenía unas ruedas. Era súper
raro el robot. En japonés era Mecadon y se hacía con partes de autos viejos. Sí, y sí. Los nombres en japonés de ellos eran Hiseki no Don y Pancho.
Panchito.
Y era como tercera de risa y siempre lo hacían Pedro, obviamente, pero lograban detener al villano o distraerlo un segundo para que Febo llegara y lo hiciera a pedazo.
Sí, eran rivales de El Vengador, pero eran buenos cuates al final, dentro de todo eran buenos. Sí. No sale foto de... Ah, sí, aquí tengo una foto de Tobor, es que esto se puede no mostrar. En la transmisión en vivo estamos mostrando ahí a Tobor, ahí a Mecadón.
Ah, mira, está buena ella, claro.
Tenía esta cara de pelo.
Sí, pues se parecía ahí a los dos cabros ahí. Buena serie.
Carlito Espectro nos dice, mi mamá me decía, si te comes todos los garbanzos, Fuerza G te vendrá a buscar para que te unas a ellos. Aún no espero.
Oye, igual hay que saber reconocer a la mamá de Carlos Espectro que tenía estímulos positivos. O sea, si te portas bien, te va a pasar algo bueno, mientras que nosotros nos decían que no iba a pasar algo malo.
El viejo claro, el saco.
El viejo el saco, ¿qué cosa iba a pasar?
Te lleva el fantasma, ¿vale?
Yo tengo una anécdota cuando estaba en Kinder, que en, acá en Chile es cuando tienes como 6 años, 5 años.
La preescolarización, claro.
Yo lo recuerdo, es uno de esos recuerdos que uno tiene cuando es muy chico. Y vino el fantasma Blé a mi jardín. Cállate, fiesta de fin de año. El fantasma Blé vino a mi jardín. Y para los que no saben, el fantasma Blé era una de las implementaciones más básicas de la pantalla verde de la televisión.
Claro.
Y no se le veían los pies en la tele, no, era como que flotaba. Sí. Es como cuando el Chapulín Colorado se teletransportaba, o sea, si era chico, eran así de ese nivel de efectos especiales. Pero yo tenía 5 años, así que ya da lo mismo. Y claro, pues llegó, estuvo todo el día esperando el famoso fantasma Blade, fuimos con mi, hinché a mis papás para que me llevaran, fuimos en la cuestión, hicimos una fila, había 1000 personas, ya no tuvimos que aplastar ahí para poder verlo, vimos el fantasma Blade y tenía piernas, pues. Tenía piernas.
Sí, era excepcional.
Era un fiasco, porque yo me fui absolutamente defraudado a la casa porque me habían estafado, no era el verdadero fantasma Blé, porque este tenía piernas. Pero probablemente sí era, ¿cachai? O algo parecido. Pero bueno, uno es niño y es tonto.
Claro, pues. Sí, el tema era, como bien dice icónico, una implementación interesantemente moderna de lo que era el fantasma Blé. Y había un sketch con el cast. Donde salía el fantasma, po. Entonces ese CG usado y que al final de cuentas era como no se veían las piernas, pero la sábana mula, po.
Sí, no, era muy, muy rasco.
Vamos al siguiente, ¿no?
Dale,
usted, vamos, yo creo que de hecho De Frentón los pusiste en... Bueno, David Marín nos decía, me encantaba Fuerza G. Era muy cómica, por cierto, ahí. Gatchaman.
Oye, antes de pasar al último, ¿sí? Otra anécdota. Existía este Festival de los Robots, este esfuerzo que hizo esta empresa estadounidense de unir series japonesas, traducirlas y presentarlas en Latinoamérica, eso también existía en Estados Unidos, pero no era exactamente igual. Se llamaba Force 5, así como Fuerza 5. Y como dice su nombre, eran 5 series, no eran 4. Y no eran las mismas, porque tenía Guy King, o sea, el centurión, perdón, el gladiador. Tenía el galáctico, pero tenía otras distintas. Tenía una que se llama Getter Robo G. Tenía otro... Planetary Robot Vanguard Ace y UFO Robot Grandice, que también son series japonesas más o menos del mismo, de un pedigrí parecido, son como de los mismos creadores, son muy parecidas en cuanto a su diseño, su estética, pero no son las mismas. Entonces, existe la versión de Festival de los Robots en Estados Unidos y es distinta. Y esta misma la veían en Italia. En Italia también les gusta mucho esta serie, y también sí, pues, las 5 sí. Que tenían los gringos la tenían en Italia también.
Sí. Carlos Espectro nos decía, oye, pero ¿quién fue primero? ¿El efecto achicarse? ¿El Chapulín o Ping Pong? Según mi viejo, fue Ping Pong. Ahí yo no me recuerdo. Delagun dice que sí. Jason Belleren nos dice, no sé qué era peor, si el fantasma Blade sus piernas o los aceites que se tomaba el robot Tonga. Antes de ir al plato fuerte, por supuesto.
El robot Tonga, ¿verdad?
Ahí está. No, me va a dar.
Estás aquí, qué bueno, fantasmático, fantasmas que ustedes también
que tengo. Y bueno, está dando el efecto especial como yo lo recordaba.
Está bueno, sí.
Porque no tenía ningún espejo más que uno chiquitito, que apenas me podía ver.
No, si el que sea ahí.
Estoy contento, ahora voy a poder verme de cuerpo entero, fantasmáticamente, ¿no es cierto? ¿Cómo me veo fantasma? ¿Ustedes me encuentran que me veo bien? ¿Me lo digan cómo me veo?
Yo me lo imagino y con la malla vestido verde por debajo.
Una época que, una época posterior a este video que está mostrando acá Jovito, en que les digo por poner de fondo juegos de Atari. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que tuvierais pipiripado, salía el fantasma Blade y de fondo, en vez del castillo, salía, no sé, Dragonus. Y lo dejaban ahí.
Ah, sí, lo dejaban puesto, sí.
Visto en retrospectiva es un poco ridículo, pero bueno, era lo que había.
Como ese efecto de espejo que están haciendo ahí.
Mira. Son dos fantasmas. Tal cual. Eso ahí para un recuerdo de lo que veíamos cuando chicos ahí. El fantasma Blé.
Ya, sigamos antes que me emocione.
antes de que llores.
Traumatismo.
Me da la emoción.
Siguiendo obviamente con este especial, claramente tenemos quizás la guinda de la torta respecto al Festival de los Robots, que es Star Singer. Lo tenemos en nuestro especial, pero obviamente tenemos que volver a revisarlo. Saiyuki Star Singer, El Galáctico. Un anime, por supuesto enmarcado dentro de la ciencia ficción, creado por el gran Leiji Matsumoto, Capitán Harlock, entre otras. Los videos de Daft Punk también inspirados por ahí, por Leiji Matsumoto. Con la colaboración, nada menos para este anime, de Osamu Tezuka. O sea, el llamado dios del manga. O sea, esta cuestión era imposible que fuera mala.
Este es el pedigrí de la serie.
Sí, animada por Yugo Serikawa y contaba de 73 episodios, ¿ya? De los cuales fueron 47 doblados al español ahí para el Festival de los Robots. La historia se inspiró en parte en la novela china Viaje al Oeste, ¿ya? Que obviamente es del siglo XVI más o menos, así que así de antigua. ¿Cuál era el argumento de Star Singer o El Galáctico? La energía cósmica de la galaxia está perdiendo fuerza, lo que provoca que animales y plantas se transformen en perversos mutantes. ¿Alguien recuerda una de las temporadas de Sailor Moon que aparecía? La doctora Sandra y el profesor Yorkel envían a la princesa Aurora al gran planeta en una misión que intentará restaurar el equilibrio de estas energías. Para ello le asignan el mando a la poderosa nave Reina del Cosmos, y la protección estará a cargo de tres cibernéticos: Galáctico, el protagonista, por supuesto, Glotín y Giorgio. El profesor Yorkel es el responsable del perfeccionamiento cibernético de Galáctico y lo seleccionó entre innumerables candidatos con habilidades sobrehumanas y obviamente un espíritu rebelde. Es el cyborg más poderoso de la galaxia y pilotea la nave flamígera. Bueno, está la princesa Aurora, por supuesto, que quienes ven nuestra transmisión, la princesa Aurora es el típico dibujo de Leiji Matsumoto. O sea, todas las chicas de Harlock son la princesa Aurora, por supuesto. Claro. Y ahí ella debe viajar en la reina del cosmos. Glotín, que en español era Don Haka. Otro de los cyborgs, el gordito, que piloteaba la nave Toro Estelar.
Ahí tenemos un cyborg inclusivo, ¿eh? Uno gordito, ¿eh? Nada discriminar a los guatones.
Y tenía como un teléfono de esos de disco adelante.
Sí, para... adelante, sí.
Su para arma llamar... era la supermasa demoledora.
¿Eso era para llamar a Rappi o a Uber? Una cosa así.
Puede ser. Puede ser ahí. Bueno, el arma del galáctico era la lanza triónica, ¿ya? Por si no la recordaban. Y luego estaba Giorgio, el más inteligente de los tres, a cargo del cuidado de la princesa Aurora. Absolutamente calculador, con su calculadora personal para ver posibilidades de triunfo o derrota. Con el tridente magnético y el tridente congelante. Y manejaba la nave acuífera. Bueno, el otro personaje obviamente son la doctora Sandra y el profesor Yorkel. Y el resto eran puros monstruos que iban atacando mientras llegaban ahí al... sí. Extraterrestres que iban atacando mientras ellos iban pasando ahí dentro de planeta.
Claro.
Esta serie era tan buena que yo la recuerdo afuera, o sea, como que aparte del Festival del Robot. O sea, como el Festival del Robot, yo me acuerdo del Gladiador, del Vengador, que sí, pero... El Galáctico, a mí era una serie que me marcó mucho en la infancia, pero por sí misma. Era, bueno, es un space opera, como se conocen hoy en día, con grandes personajes, con unos diseños de personajes que son preciosos. O sea, la animación no era tan buena, pero los diseños son excelentes. Y tiene una historia muy entretenida y muy buena, y que después, cachando un poco más, realmente es una historia que ha existido hace siglos. Que era lo que contaba Jovito, pues está... El viaje hacia el oeste, que es una novela china muy vieja, y que tiene otros elementos que han sido utilizados en muchas otras adaptaciones, no solamente en el Galáctico. Bueno, no sé si les parece, voy a hacer una breve reseña de la famosa novela.
Sí, no, dale.
Fue publicada en el siglo XVI, o sea, durante la dinastía Ming, es una de las grandes obras clásicas chinas, y se trata de un monje budista que es Wang Zhang, de la dinastía Tang, que tuvo que viajar a las regiones occidentales para obtener textos sagrados budistas. Y esta fue una misión que, según cuenta la historia, se la encargó el Buda, Siddhartha Gautama, y como un castigo para que este monje se expiara de sus pecados. Y para ayudarlo en esta tarea, Buda le proporciona tres protectores que aceptan ayudarle con expiación de sus propios pecados, que son el rey mono, Xu Baye y Monzo Cha, junto con un príncipe dragón que es como su vehículo, es un dragón, como una especie de dragón, claro, caballo. Entonces, los elementos aquí ya están los mismos, como que el tema del el viaje, la persona que tiene que cumplir la misión, los protectores, la expiación de los pecados, porque recordemos que el galáctico estaba preso al principio de la serie, porque ellos lo liberan o le permiten como una nueva oportunidad, claro, pero de expiarse si es que él ayudaba a la princesa, y para controlarlo le dan esta corona.
La corona que tiene en la cabeza, sí, la tiara.
Ese cintillo que tiene, que la princesa le podía provocar dolor si él se ponía demasiado rebelde.
Y le limitaba los poderes, pues.
Y como dice bien Delagun, esta misma historia es el personaje de la inspiración de Goku. Uh-huh. Que Son Goku él tenía cola de mono al principio, también tiene el palito que crece, también cambia de tamaño. O sea, que hay muchos elementos que se repiten. Y hay otras adaptaciones, no me acuerdo ahora, pero hay otro videojuego también del principio de los 2000 que es la misma historia, con el mismo rey mono. Entonces es como una historia que ha sido muy influyente, y eso se nota, sí, cuando tú haces una actuación, lo lleva al espacio, pero que hay una historia de fondo que es como un poquito más elaborada. Eso le da como más una textura mucho más entretenida a los personajes, lo hace más interesante. El Galáctico es un personaje súper interesante porque él era bueno, pero era muy rebelde, súper porfiado, violento. Y la princesa, que era súper mosquita muerta, pero cuando se trataba de controlar a Galáctico le provocaba, lo torturaba básicamente, o sea, una cuestión así bien significativa. Así que eso, esta es otra de las series que nunca vi el final, no sé si ustedes vieron el final.
Sí, yo me acuerdo haber visto el final del Galáctico, pero no en la tele, yo creo que lo vi después. Sí, cuando llega al gran planeta. Bueno, Carlos Espectro, bueno, nos confirmaba David Marín primero que Pimpón es del 68 y el Chapulín del 70 respecto al efecto de desaparecer y achicarse. Carlos Espectro dice, wow, el Galáctico, cuando Seiya viajaba por el espacio.
Sí,
el mismo actor.
También se parece, sí.
También.
Jace Belere nos dice, el mejor era Glotín, se sabe.
No, el mejor era Giorgio.
¿Era Giorgio ese tú?
Cada cual tiene su...
Cada tiene
un gusto Galáctico.
Especial, sí. Y Galáctico era como el más violento, Glutina era como el más simpático, y yo era como el más intelectual. Cada uno su especialización.
Sí. Sí. Y Jace nos decían que es un video de Daft Punk. Daft Punk efectivamente es fanático de la obra de Leiji Matsumoto, y dentro de su disco... ya se me olvidó el nombre, el que vino después de Discovery, sacan esta versión de Interstellar 555, que es una película. Lo que pasa es que está el disco y está la película, y la película tiene todas las canciones de Daft Punk con respecto a esto, y lograron que obviamente Leiji Matsumoto supervisara los personajes en una creación que, por supuesto, estamos compartiendo la imagen, son muy de la onda. O sea, la protagonista femenina es la princesa Aurora, el héroe y parte del grupo también son el Capitán Harlock y es el Galáctico también, y el gordito chico es el chico que aparece en Harlock o en La Pistola del Oeste, un montón de cosas de Leiji Matsumoto, así que efectivamente así es. Carlos Espectro también nos dice, Giorgio es como el Egon de los cazafantasmas.
Sí, a mí también me da esa sensación. Es como el Egon Spengler.
Sí. Y Ricardo Cerda nos pasaba a saludar y nos dice, saludos monjes, pasaba solo a saludar y a escucharlos en diferido por Spotify. Sí, les damos un saludo y un abrazo a todos quienes nos escuchan después por diferido y de repente se aparecen en los live, pero sabemos que... normalmente nos escuchan para acompañar sus viajes, trabajos, tiempos de ocio, para descansar, dormir y entretenerse, por supuesto. Así que muchas gracias a los que nos siguen por Spotify y todas las plataformas de los podcasts donde pueden acceder, por ejemplo, Apple Podcasts o en Amazon también que estamos.
Y en YouTube lo pueden escuchar ahí mientras ponen. Y aprovechen de darle like y suscribirse al canal.
Al canal. ¿Su favorita o no?
Encontré cómo se llama el videojuego, ese Slade, Odisea al Oeste, que no sé si lo ubican, no es un juego que es muy conocido, pero es bien bueno. Y el protagonista, claro, es el Rey Mono.
El Rey Monito. Buena serie.
El Rey Cocu. El
Cocu. Buena serie esta del Galáctico. Carlos Espectro dice, monjes deberían hacer un video en vivo junto con los oyentes al estilo Zoom.
Podríamos hacerlo, ¿les gustaría?
Sí, una vez invitamos a dos chiquillos de la audiencia, a la Bere y a
Felipe Tapia.
A Felipe Tapia.
Sí. No, sí, pero podríamos hacer un día un Zoom con los...
Sí. Acuérdense que quedamos pendientes de ver en algún minuto alguna película de estas de baja calaña para divertirnos y reírnos. Y ahí puede ser la opción para que todos comenten y se maten de la risa. Así que lo vamos a tener en carpeta don Carlos Espectro. No sé si quieren elegir al tiro. Buen programa, dice David Marín. Gracias. No sé si van a elegir al tiro su favorito.
Pero es que no. Es un, claro, pues, el Galáctico, lejos la mejor. Después el Vengador. Y después nada.
Y después Fantasma Blade.
Y Nicolini.
O sea, yo creo que el Galáctico está un peldaño más arriba que el resto en cuanto a calidad. Es el diseño de personaje. Bueno, todo lo que ya mencionamos, la historia. Es una serie súper linda. Es de esas cosas de la infancia que uno siempre se acuerda. O sea, yo siempre me acuerdo de esa serie. Y eso que nunca la vimos entera, nunca la daban en orden. El primer capítulo lo vi alguna vez, por suerte. Pero aún así la recuerdo con alto cariño.
¿Tanto así? Bueno, recordando para ir haciendo un cierre de lo que tocaba Pipiripao, que por supuesto nos abocamos, por supuesto, en el Festival de los Robots. Ahí David Marín dice, el Galáctico lo mejor y el recuerdo de Nicolini. El Pipiripao tenía, por ejemplo, el Capitán Futuro, Candy Candy, San Kukai, Marco, Ángel, la Niña de las Flores, la Abeja Maya, Jet Marte, la Ranita de Metán, la Princesa Caballero, dieron también la Ballena Josefina.
Dios.
Centella, ¿se acuerdan
de
Centella?
Como el tema de Josefina,
Centella.
¿Se acuerdan
del
tema
de Centella? Centella.
Josefina y Santi son amigos de verdad.
De verdad.
Sí. Como que Santi además como que consumía drogas para ver a la ballena crecer, así que...
Pero es que es el tema, puede ser una oda a la drogadicción y a la...
No, yo creo que es esquizofrénico.
También, pues, en este caso cansa por lo mismo, ¿no?
Yo también sí. le pegaba, pues... Sí. Se refugiaba.
También una enajenación.
No, sí, tenía unas pesadillas horribles. Esa serie, yo no sé quién es esa serie. ¿Sabes qué? Lo voy a investigar. Era demasiado dirigido.
Sally la Brujita, Mako la Sirena, Grand Prix, Marine Boy, La Máquina del Tiempo, Don Quijote, Conan el Niño del Futuro. Yo no me acuerdo de Conan el Niño del Futuro ahí. Yo me acuerdo de la vista.
Tiene que ser de las últimas épocas.
Y los Moomin, sí me acuerdo en el remake de los Moomin. Los Moomin, que es una maravilla, es de origen japonés, finés y holandés, es una mezcla basada en estos cómics de la escritora finlandesa Top Jansson, y es muy famosa en Japón, es muy muy famosa los Moomin, así que en algún minuto vamos a revisar. Y yo creo que vamos a preparar algún otro especial de estos retros, porque nos quedaron muchas series y empezamos a revisar el Pipiripao. Podemos hacer perfectamente un especial con, por ejemplo, Don Quijote, La Máquina del Tiempo, y un par más, y ahí tenemos otro especial. Y de Estados Unidos, por supuesto, lo que también daban ahí en el Pipiripao, todo lo que hablaba de Lagoon de Hanna-Barbera, ¿ya? El Fantasma del Espacio, Tiro Loco McGraw, Huckleberry Hound, He-Man, Chira, Canuto y Canito.
Oye, a mí me gustaba mucho Grand Prix. Pero es que incluirle un
sí.
especial.
Sí. Podríamos un especial de auto, Grand Prix y Meteoro.
Oye, nosotros, del espacio siempre, también. Mi señora también es fanática de Grand Prix. Siempre que los niños los vemos así como que se quieren rendir, no quieren esforzarse, le hablamos de Tony Bronson, que nunca se rindió, que chocaba todos los capítulos. Y al final
Igual lo logró, no lo logró. No importa. Siguió hasta el final.
Chocaba más que Liceo Salazar.
Chocaba todos los caminos.
Todos los caminos.
Sí, Jace Velera nos dice: Josefina estaba siempre en bola de LSD. El pobre niño estaba en un centro de rehabilitación. Eso lo contamos. Eso sí, en la historia en los creepypastas, sí.
En los creepypastas, sí. Es que yo diría que es la gran creepypasta, el origen de los creepypastas. La ballena Josefina.
Ya, pues pone. Jace Velera dice: especial de pipiripao. Sí, vamos a ir armando de repente, vamos a ir dejando en carpeta para ir matizando los temas, para que no sea solo cine. Tenemos también algunas cosas de libros también pendientes, y obviamente que se viene octubre, el mes del terror, así que ahí veremos qué se va a hacer. Las fábulas del Verde Bosque eran buenas en mi versión de niño, dice ahí también Don David Marín. Buen episodio. ¿Y Don Delagún me mandó otro video más? ¿Lo vamos a buscar? ¿De qué el video, Don Delagún?
La intro de la ballena asesina.
Ya, pongámosla, sí.
Póngale.
Sí. Memoria desbloqueada, sí. Vale.
Es que hay que darle un homenaje a las canciones de Memo Aguirre.
Josefina y Santi son amigos de verdad. O sea, realmente este tipo vivió todos los años 80 haciendo música esta serie, ¿eh?
¿El Capitán Memo? Sí,
pues. Sí, pues de ahí en adelante sí, viviendo de la nostalgia.
Pero si están los discos, incluso lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music creo que también. Así que, no, es un lujo este de tener las versiones, bueno, son versiones remasterizadas, pero como si fueran las originales.
Llévanos a los demás, Josefina. Carlos Espectro nos decía, el otro día vi un comercial de una marca de auto haciendo el live action de los autos locos de Hanna-Barbera. Sí, un clásico.
Sí, un clásico. Sí.
Buena. La Bere, que se viene a unir cuando estamos terminando, señorita Bere, ¿qué le pasó? Pero un abrazo, para que después se repita el especial de hoy día. Monitos Retro del Festival de los Robots, sí. Y David Marín nos dice, especial del Happening y Chespirito Futuro.
Happening.
Sí, vamos a preparar ahí algo de... Vamos a tener que darle contexto a nuestros contertulios extranjeros.
Escucha, ¿dónde lo podemos poner aquí? Una encuesta rápida. Sí, vamos a ver si en YouTube podemos poner encuesta rápida. ¿De qué quieren el próximo episodio? Mientras rellenan.
Sí, no, yo sigo. O sea, efectivamente, el listado de Don Icónico para el especial. Chicos, en México estamos de fiesta. Acá también. Pero
acá también. Nosotros somos la muy ñoños. Una semana.
Sí, somos muy ñoños. Todavía no empezamos el 18.
Oye, qué vergüenza, ya que está hablando de México, qué vergüenza esta cuestión de los alienígenas, ¿lo vieron?
¿No? ¿Qué?
Que salió una presentación en el Congreso de México de un tipo que lleva muchos años fabricando cadáveres, y lo presentaron como por 3 horas, como que eran cadáveres alienígenas de verdad. Igual da un poquito de vergüenza.
Sí, la Vera dice que están celebrando la independencia, nosotros también, pero también partimos en la este.
No, o sea, nosotros empezamos hoy, pero la independencia de Chile es como en 3 días más.
Lo más gracioso es que la independencia de Chile es en enero.
O sea, claro, lo que pasa es que...
Ahora celebramos solo cuando un grupo de curados se juntó y decir, independencia.
Vamos a independizar.
No, sí, ahora se celebra la independencia. El principio del fin.
No, pues es la primera junta de gobierno nomás.
La primera junta de gobierno.
La intención nomás.
Aparte que es mejor esta fecha, porque en febrero estamos todos de vacaciones. Qué gracia.
Eso sí, por eso nadie celebra la independencia en el
verano. Está buena esta fecha.
Así que, eso. Buen especial de entonces de Monje Fanático respecto a los monitos del recuerdo, el Festival de los Robots y obviamente el ganador y el galáctico, por supuesto. Está Singer de Leiji Matsumoto. Lo mejor que daban en el Festival de los Robots. Ha sido una buena jornada de recuerdos y en que elegimos nuestros animes favoritos y el que más nos gustaba. Palabras finales, Don Icónico.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este viaje por el recuerdo. Destapamos esta olla de las cuestiones del recuerdo y tenemos un millón de series que nos gustaría compartir con ustedes. Yo, mientras Jovito hablaba, me estaba acordando de otras series que a mí también me gustaban de esa época que podemos conversar, investigar y sabes que uno se encuentra con cada sorpresa revisando las cuestiones que uno veía cuando chico, de repente que están conectadas entre sí, o los creadores, o de repente han influenciado otras cosas más modernas, y eso lo hace mucho, mucho más interesante.
Buen episodio, entonces, Magnetron positivo, nos vemos hasta... Se vio medio raro, pero es un signo positivo.
Déjelo así nomás.
Es que explica, se complica. Así que nos vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos.
Adiós.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Adiós.
Cruzan a él con su nave gigante, los enfrentará. No hay frontera en el mundo que lo detendrá y luchará por el bien. Si las fuerzas del bien se juntaran con él, el poder de los buenos sería inmortal. El galáctico llega volando en su nave espacial. El galáctico cruza el espacio sideral, el galáctico a la humanidad.